Esta mañana es un placer estar con todos ustedes hoy día y cantar y escuchar la palabra de Dios, adorar a Él. Me gustó el devocional, la parábola del sembrador ahí, y cuán importante es que preparamos nuestros corazones para recibir la semilla ahí, para que hace su obra ahí en nuestro corazón, y ahí crecemos y damos fruto para el Señor. Esta mañana me gustaría estudiar un poquito en la Biblia sobre un tema muy, muy importante, bien simple, sencillo, pero muy importante, y eso es la oración. Entonces, para comenzar, vayan conmigo en tus Biblias a San Lucas capítulo 11. No creo que hay una actividad tan importante en la vida, más esencial, que el orar. Es el primer paso a la salvación, ¿cierto? Acercarse a Dios, pidiéndole perdón, confesando nuestros pecados, aceptándole como nuestro Señor, y de ahí en adelante, hasta el último suspiro de la vida, la oración es tan esencial como respirar es esencial para el cuerpo físico. Me gustaría pensarlo de esa forma, que la oración es como la respiración que reanima el alma, que hace vivir el alma. El ser humano se mantiene vivo por la constante respiración de aire, y también nuestro alma espiritual se mantiene vivo por la constante oración a Dios. Es la respiración del alma. Como dice la Biblia, orad sin cesar. Si el hombre deja de respirar, ¿qué pasa? En poco tiempo es muerto la persona. Entonces, orar sin cesar, nunca deja de orar, porque la oración es la respiración de tu alma. También me hizo pensar en esos sensores de oxígeno que se pone en su dedo los enfermeros en el hospital para medir el nivel de oxígeno que tiene. Su nivel de oxígeno es muy bajo. La respiración no tiene su efecto para ti, entonces hay que darte más oxígeno. Y esta mañana me gustaría que dejemos que la palabra de Dios nos ponga ese sensor de oxígeno, por decir, a nuestra alma, a nuestra conciencia, para probar el nivel de oxígeno ahí, o la respiración está teniendo su efecto. Y estoy hablando personalmente a mí también, porque sé que falta orar suficiente. Y creo que hace falta la respiración de muchas almas hoy día, porque hay muchos enfermos, podemos decir, porque la respiración espiritual no está teniendo el efecto que debe. Hace falta la oración. Y creo que una razón o un motivo por eso es que muchos, y para nosotros también es fácil caer en esto, que pensamos en orar a Dios cuando hay una necesidad en nuestra vida, pero en los otros tiempos nos olvidan de orar. Y vamos a ver esta mañana en la Biblia que la oración es mucho más que solamente pedir cosas de Dios. Es la comunión entre el hombre y su Creador. Es algo santo, reverente. San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Me gusta el trasfondo aquí para este pasaje. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Jesús oraba. Solía salir para orar. Y es realmente impresionante eso. Y cuántas veces en los evangelios que vemos que Jesús se apartó para orar. Y lo hacía a solas, él con Dios. Sí, también oró muchas veces en público, pero por largas horas, toda la noche incluso, él oró en secreto, por decir, a solas, él siendo con Dios nomás. ¿Dónde estaba Jesús en la noche cuando él caminó sobre el mar? Pasó la noche orando, dice. Despedida la multitud, dice en Mateo, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Después de que su fama se extendía mucho, dice la Biblia, que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso fue su manera. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. También en Lucas, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Interesante cuántas veces nos explica que Jesús se fue para orar. En su transfiguración a los discípulos también, a los tres. Aconteció que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, mientras oraba, pasó esto. Y finalmente, la oración más intensa en la historia del mundo, él hizo en Getsemaní, cuando pasó las últimas horas de su vida, antes de su arresto ahí, en oración. Entonces, Jesús oró. Siempre y por largas horas, aunque él era el Hijo de Dios, aunque él tenía el poder de Dios, aunque él podía leer la mente de las personas, aunque él sabía el futuro completo, y aunque él podía controlar la naturaleza con su palabra, Jesús oraba en muchas ocasiones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué oraba Jesús tanto, siendo que él tenía todo? Creo que porque al fin y al cabo la oración es comunión con Dios y Jesús quería tener esa comunión con Dios. Jesús quería mantener ese vínculo estrecho que él tenía con su Padre y por eso oraba constantemente. Era la respiración de su alma espiritual con Dios. El salmista dijo de esta forma, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma. En inglés la palabra confortará es Jehová renueva mi alma. Y la oración renueva el alma. En tiempos difíciles nos trae paz la oración. Y en tiempos de prueba nos da ánimo. En tiempos de necesidad trae ese contentamiento de corazón. Y en tiempos de pecado sana la conciencia de esa culpa que sentimos al pecar. Y David, él conoció cómo orar, ¿cierto? Y por eso él dijo, Jehová es mi pastor, confortará mi alma. Entonces, la oración, al fondo, es la comunión con Dios. Y eso es lo que vemos en el ejemplo de Jesús. Y si Cristo oraba tanto al Padre, cuanto más nosotros. Y parece que los discípulos se acostumbraban a ver a Jesús saliendo de noche, de mañana, y para orar. Era natural verle pasar mucho tiempo en comunión con Dios. Me hizo pensar también en el huerto de Edén, antes de la caída del hombre en pecado. Adán y Eva también gozaban de una comunión muy estrecha con Dios, plena comunión íntima, Siempre me gusta cómo se lee ahí o se describe en Génesis ahí que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios, dice, que se paseaba en el huerto al aire del día. Se paseaba. Dios solía caminar en el huerto ahí y Adán y Eva solía oír su voz mientras él paseaba al aire del día. En la frescura del día, en la tarde, Dios vino para visitar al hombre y había una comunión íntima ahí. Y creo que así era con Jesús cuando él se fue solito para orar, porque así describe su práctica ahí. Y aquí vemos, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Creo que hay mucho en esa frase, en ese sentido. Pero sigue ahí, dice que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y creo que eso es un deseo muy bueno, aprender a orar. Nosotros también. Hay una canción en inglés, me hizo recordar de esa canción, que cuenta de un niño hablando a su papá al acostarse al final del día. Era un día sábado, parece. Y el papá había ido con su pequeño para jugar en el parque y estaba ahí disfrutando todo el día y jugaban juntos. Y al final de ese día tan feliz, el padre ayudó a su hijo para vestirse para la cama y se le puso en la cama. Y allí estaba ellos dos en su dormitorio. Y el niño dijo, papi, yo creo que nunca hay un padre tan lindo y tan bueno como tú, muy sabio, muy, muy bueno. Nadie puede tirar la pelota como tú. Nadie puede hacer danzar el volantín en el aire como tú. Y quiero dar gracias a Dios para ti, por darme un papi tan lindo, tan bueno. Pero no sé cómo decirlo. Entonces, papi, ¿me puedes enseñar a orar? Y ese padre se quedó quieto. No podía responder un tiempo porque no quería admitirlo a su hijo que se había olvidado cómo orar. Y eso es que puede pasar, que nosotros, por no orar, olvidamos cómo orar. Y este pequeño relato a mí habla porque hace paralelo con el motivo principal de orar. Y cuanto más, porque tenemos un padre mucho mejor que ese padre físico. Tenemos un Padre Celestial que es muy sabio, poderoso, bueno, y por medio de la oración podemos agradecerle cada día. Y debemos hacerlo siempre. Y segundo, este pequeño relato enseña cuán importante es que nosotros como padres siempre enseñamos a nuestros hijos a orar. Como Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y hoy día en la iglesia, en todo el mundo, los padres deben tomar el tiempo para enseñar a los hijos a orar. Entonces leemos en los evangelios cómo Jesús oraba. Y eso nos enseña mucho. Que Jesús oraba a solas por largas horas, etc. Eso nos enseña. Pero también nos enseña las actitudes de Jesús en orar. Creo que nos da las formas correctas también de orar. No es solamente la palabra que hacemos. Sí, Jesús enseñó aquí las palabras, pero también la actitud que tenemos al orar. Aquí en Lucas 11, Jesús le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quisiera sacar unos puntos aquí de esta oración modelo. Primero, es en esta frase aquí, que orar es comunión, pero además, en el mismo sentido, es adoración. Es adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es adoración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Es adoración, dando gracias a Dios por quien es Él y por lo que ha hecho para nosotros. Sí, tenemos la palabra de Dios escrita, tenemos el Espíritu Santo, esos son puntos muy importantes. También tenemos la iglesia, la hermandad, los cultos, los cantos, la predicación. Pero la adoración de oración, eso es reverente y abre la puerta de nuestro alma a Dios. Y por medio de la oración ofrezcamos, dice en Hebreos, ofrezcamos siempre a Dios el sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero cuidado siempre que esos labios que ofrecen ese sacrificio de alabanza vienen de un corazón limpio, vienen de un corazón contrito, de humildad. Eso es lo que vemos aquí en las actitudes de Jesús. Él enseña eso muchas veces, vamos a ver, que la actitud correcta de la oración tiene que salir. Jehová está lejos, dice en Salmos, Jehová está lejos de los impíos, mas Él oye la oración de los justos. Entonces la oración tiene que salir de un corazón íntegro, o Dios no lo va a tomar en cuenta, va a tomarlo como una abominación, dice. Vayan conmigo a Isaías, capítulo 1, donde vamos a ver eso. Aquí el profeta Isaías trajo la palabra de Jehová a un pueblo impío, un pueblo con corazón rebelde, un pueblo que adoraba a Jesús, a Jehová, haciendo todos los mandamientos de Moisés, pero dice aquí que sus obras eran malas. Y Isaías aquí los advierte y dice que Jehová no les va a escuchar, porque tienen las manos ensuciadas con sangre y con todo acto malo. Entonces él viene justo con esa advertencia. Isaías 1, vamos a comenzar con versículo 10. Dice, príncipes de Sodoma no era una ciudad en pie, pero Isaías lo llama a Israel como príncipe de Sodoma. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, hablando de la oración, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces aquí vemos que la adoración con manos de iniquidad es abominación a Dios. Tenemos que adorar, tenemos que orar a Dios en un corazón limpio, contrito, humilde. Porque dice en Juan, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora, sí, Dios oye al pecador, si viene en humildad, contrito de corazón y le pide perdón, ¿cierto? Eso es otro componente de la oración modelo de Jesús. Y eso sale aquí. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, aquí vemos el segundo aspecto de la oración, que es confesar nuestros pecados y pedirle perdón al Padre Celestial aquí. Perdónanos nuestros pecados. Hoy día hay una doctrina popular que dice que no es necesario y no debemos repetir a Dios los pecados y nuestra cuando fallamos, porque Dios ya lo sabe. Entonces, no es necesario que nos los hace recordar de nuestros pecados. Pero aquí Jesús enseña a los apóstoles orar así: perdónanos nuestros pecados. Y creo que es porque sí, somos perdonados, pero fallamos también. Siendo cristianos comprometidos a Dios, a veces caemos en pecado. Y cada día debemos orar a Dios en pedirle perdón por lo que hemos hecho. Porque también eso produce en nosotros esa actitud importante de humildad, de reconocer quién somos nosotros. ¿Quién somos? ¿Cómo se llama a una persona que ha mentido? Se llama mentiroso, ¿cierto? ¿Y cómo se llama una persona que ha cometido adulterio? ¿O que ha mirado, dice la Biblia, a una mujer para codiciarla? Se llama un adúltero, Jesús dijo. Tal persona es adúltera. ¿Y cómo se llama una persona que ha tomado para sí algo que no era de él? Un ladrón, ¿cierto? ¿Cómo se llama la persona que se ha enojado con otra persona? Un asesino, dice Jesús. Entonces, ¿realmente quiénes somos? Mentirosos, adúlteras, ladrones, asesinos. O sea, pecadores. Entonces, cabe muy apropiado acercarse a Dios con este en mente, que no somos dignos realmente de acercarnos a Dios en oración. Pero sí nos va a recibir si vamos delante de Él en humildad, contrito de corazón. Lucas 18 dice que dos hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano aquí. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas, dice el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí yo creo que enseña que no debemos llegar a Dios contándole todas nuestras buenas obras. Realmente, ¿quiénes somos? Pecadores, ladrones, injustos, adúlteros aquí. Y la actitud en que oremos a Dios es la parte, creo, más importante de nuestra oración. Verdaderamente es la parte más importante. Porque Dios ya sabe quiénes somos, ¿cierto? Ya sabe qué queremos. Pero creo que muchos cristianos oran a Dios como este fariseo, enaltecidos en el corazón porque piensa que, no soy como los otros, soy redimido, soy especial. Gracias, Dios, que no soy como los otros, soy diferente. Ahora sí, somos diferentes. Vamos a ver que sí, como cristianos somos criaturas nuevas. Somos librados de este siglo malo. Somos perdonados, sí. Entonces debemos dar gracias a Dios por salvarnos, pero sin olvidar nunca que al fondo somos pecadores. Y es por la gracia, sola gracia de Dios, que estamos a pie espiritualmente. Entonces, cuando inclinamos el rostro, debemos hacerlo como pobre en espíritu, orando a Dios con esa mentalidad de contrito, humilde, arrepentido, no enaltecidos. Ok, la adoración y la confesión. Esos son dos aspectos de la oración correcta que vemos aquí. La primera, si uno vea, tiene el enfoque en la grandeza de Dios. Eso es la adoración. Pero la segunda tiene su enfoque en la flaqueza del hombre, la confesión. Y juntos esos dos ingredientes, por decir, ascienden como incienso al trono de Dios, como un olor fragrante, como dice una parte. Esa oración será escuchada. Esa oración es un sacrificio adecuado que llega ahí al trono de Dios. Hay otros aspectos también de la oración modelo aquí que vemos, y eso es la petición. A veces enfocamos mucho en la petición, ese aspecto de la oración, y olvidamos que hay otros dos aspectos bien importantes. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso es una petición humilde y sumisa al plan de Dios para nosotros. Danos lo que tú estimas suficiente para este día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También leemos otra petición. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La primera toca la parte física de la vida y la última toca la parte espiritual de la vida. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Realmente es una pregunta interesante. ¿Por qué quiere Dios que pedimos a Él cosas que Él ya sabe que necesitamos? Santiago dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Si no pedimos a Dios, no sé, quizás no vamos a recibir. Dios quiere que nosotros llevemos ante Él nuestras peticiones. Eso se nota en la Biblia, se alegra a Dios al escuchar de nosotros. Y creo que porque demuestra que no somos tratando de vivir nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Estamos pidiéndole ayuda en nuestras vidas. Y también, al llevar nuestras peticiones a Dios, se cambia algo muy adentro de nosotros mismos. Porque al dejar esa petición en manos de Dios, en una manera somos como librados de ese peso. No es que dejamos de trabajar, pero el trabajo es más tranquilo. Es más, Dios lo sabe, voy a hacer lo que puedo, pero Dios tiene que Él sabe y Él va a hacer lo que es mejor para nosotros. Entonces, al llevar nuestras peticiones a Dios, cumple ese labor dentro o obra dentro de nosotros. Y finalmente, creo que Dios quiere que nosotros pedimos a Él o llevar nuestras peticiones a Dios, porque hace crecer esos otros dos aspectos de la adoración en nosotros. La oración crece en esos dos aspectos, la adoración y la confesión. Crece la adoración porque al expresar nuestras peticiones, vemos más y más la grandeza de Dios, ¿cierto? Su poder, su bondad, su fidelidad en ayudarnos, crece. Nuestra adoración en ese aspecto de la oración. Pero también crece la confesión, porque al ver que Dios está escuchándonos, queremos, aunque Dios no escucha a los pecadores, no queremos que somos de esa forma, de pecadores. Queremos que Dios nos escucha, entonces limpiamos más y más. Y eso significa confesar a Él nuestros pecados. Entonces queremos sumergirnos, como decir, de nuevo en el agua de su limpieza, de su perdón. Y así vamos a estar seguros que Dios nos escucha. Entonces nunca debemos dudar de llevar toda petición a Dios en oración. Enséñanos a orar. Me gustaría repetir los tres componentes aquí. Quizás lo voy a poner en
aquí, adoración, confesión y finalmente petición. Y realmente la adoración tiene varios aspectos y no lo vamos a meter más profundo, pero por ejemplo, la adoración es dar gracias, es también alabar. Hay muchos puntos que podemos poner debajo la adoración. También la confesión es confesar nuestros pecados, pero también es confesar nuestras dudas a Él y nuestras preocupaciones. Es abrir nuestro corazón y lo que tenemos ahí, abrirlo a Dios, llevarlo a Él. Peticiones. Hay peticiones, por ejemplo, que vimos aquí de no dejarnos ser tentados demasiado, pero también hay peticiones para otras personas, intercesiones. Entonces, cada uno de esos tres tiene partes, pero en grande esos son los tres aspectos de la oración modelo aquí. Pensando un poquito de la tercera parte, la petición, aquí dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto podemos ver al tiro que es un ruego, es una petición, no es una demanda. No es una demanda, porque es fácil pensar, ¿por qué no toma Jesús el control de su iglesia? ¿Por qué Él permita que sea deshonrado su nombre, incluso a veces en los púlpitos de las iglesias? ¿Por qué no rige con esa vara de hierro que leímos hace poco? Él lo hizo en un principio, cuando con la palabra de Pedro cayó dos personas muertos, simplemente porque mentieron contra el Espíritu Santo, dice. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué Él no hace hoy día? Pero aquí tenemos este, venga tu reino, pero sea hecha tu voluntad, hágase tu voluntad. Entonces, eso creo es la forma de dejarlo de nuevo en petición, sí, ante Dios, pero según su voluntad. El apóstol Pedro lo dijo a Timoteo de esta forma, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es la parte de petición. Entonces, esos tres claves, adorar, confesar, peticionar, recordando siempre que la actitud es mucho más importante que las palabras mismas. En ese aspecto tuve que pensar, oramos al Padre, somos hijos y Él es el Padre. ¿Qué tipo de hijo somos? ¿Qué tipo de hijo o hija eres? ¿Egoísta o humilde? ¿Enaltecido por ser una persona buena o contrito de corazón por ser un pecador? Al final, ¿eres un hijo sumiso, obediente, que tiembla a la palabra del Padre? ¿O eres un hijo terco, obstinado, que no obedece? En el mundo hay dos tipos de hijos. Hay hijos de carne y también el hijo de espíritu. O sea, cualquier padre, cualquier persona puede tener un hijo según la carne. Pero ¿está el hijo también un hijo en espíritu? Por eso dice la Biblia que debemos ser nacidos de nuevo. Porque Dios creó todos, el hombre, entonces somos sus hijos de esa forma natural. Pero tenemos que ser hijos en espíritu de Dios. Ser un hijo de Dios en espíritu es rendir nuestra alma a Él, completamente, enteramente a Él. Y la oración de tal hijo será contestada. Recuerdo la historia de, no sé si es verdadera o no, de unos chicos hace unos 100 años atrás creo que aconteció esta historia. Este grupo de chicos se formaban en un club para hacer cosas. Se juntaron una vez a la semana para conversar y jugar, etc. Y una vez estaban reunidos ahí de noche y ellos decidieron salir y hacer un truco a un campesino viejo que vivía cerca ahí. Pensaban en ir a su casa y sacar de su porche de la casa ahí unos utensilios o herramientas que veían ahí, como la escoba y el rastrillo y la pala, etc. Y iban a sacarlo o ponerlo en el galponcito al lado ahí, y al salir en la mañana, este hombre pensaría que un ladrón vino para sacar mis cosas. Era para ellos gracioso. Entonces se fueron para hacer esto. Llegaron a la casa silenciosamente, se acercaron ahí al porche para sacar esos utensilios y de repente sonaban las bisagras de la puerta y salió el hombre. Y se escondieron muy rapidito los jóvenes justo antes que salió él a su porche ahí y estaban solamente metros de esta persona, a sus pies ahí, escondido ahí en el suelo. Y el campesino no los vio. Y él se paró ahí un momento, mirando allí, y comenzó a hablar de repente. Y habló como estuviera hablando a una persona, pero los chicos de repente supieron que oraba a Dios, este hombre. Y este hombre habló largo y de muchas cosas de la vida, y como hablaba a un amigo nomás. Y hablaba como él se sentía un poquito solo porque su esposa había muerto unos años atrás y también que pidió fuerza para cosechar lo que tenía porque se cansaba más rápido que antes. Y también hablaba de unas necesidades que tenía él, no tenía el dinero para comprarlos y los confesó a Dios. Y después siguió hablando, dando gracias a Dios, nombró las bendiciones que tenía, una casa, la salud, una vida de paz, etc. Y agradeció a Dios por muchas cosas, por cuidarse de él, siendo un campesino muy insignificante en ese universo tan grande, tan inmenso, lleno de creaciones que Dios le cuidó de él. Y finalizado, él se entró de nuevo en la casa y esos chicos se levantaron del suelo y volvieron a su club muy silencio y no robaron esa noche ninguna herramienta. Decidieron cambiar el plan y en la mañana ellos se fueron para ayudar a ese campesino, para ayudarle en la cosecha, para visitarle y hacer compañerismo con él. Me hizo pensar en un versículo: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios realmente quiere que nosotros hablemos a Él abiertamente, confiadamente, francamente, todo lo que está en nuestro corazón, todo asunto, todo afán, pregunta, la duda que tenemos, vayamos a Él, porque Cristo mismo nos invitó a hacerlo. Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿Y cómo iremos a Él si no por la oración? Sí, entonces tenemos que ir a Él en oración, tanto para adorar, para llorar a veces, para darle gracias, para peticionarle algo, o simplemente para contarle de nuestras dificultades o nuestras dudas o luchas. La oración del cristiano, eso es para eso, es para comunicar con Dios. Es comunión con Dios. Y ese es el punto que me gustaría dejar esta mañana. Sí, pudimos estudiar mucho sobre todos estos aspectos y claves y ponerlo todo muy ordenadito ahí, pero quisiera terminar en contemplar el motivo grande de la oración, que es: la oración es comunión con Dios y es una arma muy grande para el soldado de Cristo. Es muy potente la oración y también es de multiuso, como vimos. Es para muchas cosas, y al usarlo, crece nuestra fe, y se abren puertas que antes eran cerrados, las cárceles, el Evangelio se avanza, y el reino de Cristo también en el mundo. Tan grande es la oración. Y la pregunta para mí y para ti es, ¿estamos usando esta herramienta? ¿Estamos usando la oración? Bueno, hay mucho más que pudiéramos agregar: el ayuno, el poder de orar en secreto, también el poder de orar en voz alta, porque mientras Dios puede leer nuestra mente humana, el diablo no puede. Entonces, al combatir las fuerzas de maldad, como habla la Biblia, en las regiones celestiales, debemos informarlos en voz alta en nuestra oración. También no tocamos el tema de la oración supuestamente no contestada esta mañana, pero me gustaría dejarles con estos versículos aquí. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Interesante. Son las mismas palabras de Jesús a sus discípulos en Getsemaní, esas últimas horas de su vida, cuando Él dijo, velad y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es otro motivo importante para orar siempre. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos el poder que viene de orar. Que Dios les bendiga a cada uno. Oremos. Padre nuestro, vamos delante de ti en este momento, pensando en tu oración modelo y el gran poder que hay en la oración. Y pedimos que nos ayuda en esto siempre utilizarlo. Nos ha dado esta gran herramienta y pedimos que nos ayude en usarlo correctamente en todo poder. En el Espíritu Santo. Gracias te damos por esto, por esta avenida de llegar a tu trono. Ahora pedimos también una bendición sobre cada uno aquí y que durante el resto del culto podemos estudiar más en tu palabra, según tu Espíritu Santo, y aprender más de tu reino y de tu Evangelio. Esto oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Ok, voy a abrirlo. Si alguien tiene un comentario o un testimonio esta mañana, adelante.